Bueno, terminada la entrevista con Aitor Esteban, continuamos, son las 8 y 35 minutos de la mañana, estamos en Calagorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy viernes es hora ya, como todos los días de la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica, por un lado, Iñaki Ana Sebastián, uno, Iñaki. Unón. Y tenemos también con nosotros a Mikel Arana, Caixo Mikel.
Vale, Caixo Unón.
Y aquí en los estudios de Urruña, como todos los viernes, Maite Viria, Unón, Maite.
Unón.
Bueno, empezamos desde el Paseo Sarasate, ayer sede del PSN. Yo cuando os mandaba, bueno, pues las propuestas para la tertulia de hoy, os comentaba que, bueno, ya veremos qué deciden en el Comité Regional del PSN, ya veremos, guardaba yo un poquito de prudencia, pero al final, bueno, se han cumplido todos los pronósticos, el PSN se pliega, acata la decisión de Ferraz del PSOE y finalmente, bueno, Roberto Jiménez se traga sus palabras, no habrá moción de censura, Maite.
Eso es. Tú estabas esperando todavía el milagro, ¿no?
Yo no sé, igual se declaraban en insumisión o quién sabe.
Sí. Bueno, no, hay que respetar en todo caso los órganos de decisión, ¿no? Y ese es el órgano de decisión que más se puede acercar, digamos, a un plebiscito casi militante en el caso del PSN, ¿no? Lo que es esa asamblea regional, pero bueno, no, pues no ha habido sorpresas, evidentemente. El PSN se ha plegado a la decisión de la federal, se ha confirmado como formación federal, que en este sentido tiene un significado bastante claro, es decir, que una sigla se somete a la otra. No es que son decisiones compartidas, porque evidentemente estamos ante una comunicación por Ferraz de una decisión tomada antes de que los militantes navarros de su partido puedan debatirla o puedan reunirse, con lo cual no estamos ni siquiera en el cumplimiento de estatutos, como se ha planteado por parte del PSN, de las decisiones compartidas con la federal. No, aquí Ferraz, imaginamos que con un cierto contacto también con Calle Génova ha tomado una decisión, ha impuesto esa decisión a los militantes del PSN en Nafarroa, y bueno, por la votación de ayer viene a decir que efectivamente el PSN ha aceptado, ¿no?, digamos, un poco esas reglas de juego que se le han impuesto desde Ferraz. Es verdad que ha habido votos en contra, ¿no? Podemos casi una cincuentena, ¿no?, si contamos, ¿no?, esa abstención, que es una abstención crítica, pero en todo caso lo que está claro es que el esquema con el que ha trabajado Rubalcaba se ha vuelto a imponer en Nafarroa, con lo que eso supone, ¿no?, de oscuro futuro para el PSN.
Uh-huh. Mikel, Iñaki, ¿os ha sorprendido? ¿No os ha sorprendido? Imagino que no mucho, ¿no?
Yo ayer no escucho la...
A ver, bueno, primero tú, Iñaki, y luego tú, Mikel.
Bien. A mí lo que me ha llamado la atención es que hayan estado durante 15 días con la comisión de investigación en el Parlamento Foral Navarro, ¿no? Porque si efectivamente el Partido Socialista iba a terminar tomando la decisión que todos intuíamos que iba a ocurrir, como ocurrió en 2007 con Fernando Puras, que al final, por lo menos, las formas las guardaron un poco más, porque incluso el secretario de organización, Pepiño Blanco, vino a Iruña y estuvo con ellos. Ha sido un burofax, les ha hecho, ha introducido incluso la palabra se prohíbe, ¿no? Es decir, una palabra terrible, prohibir. Pues y luego, aparte de eso, que salga Moscoso y salga el propio Jiménez diciendo que ha salido reforzado al partido, es que no entiendo absolutamente nada. Yo creo que este partido se ha suicidado, porque indudablemente reforzar, ¿cómo se va a reforzar un partido? Sí, hay que reconocer que el Partido Socialista en Navarra es el mismo partido que el Partido Socialista Obrero Español. No ocurre lo mismo con el Partido Socialista de Cataluña, que es otro partido distinto al PSOE. Pero bueno, pero las formas, indudablemente, aquí lo que ha primado es los intereses del PSOE a nivel estatal, que el Partido Socialista en Navarra es una sucursal y una mala sucursal, como la Caja de Ahorros Navarra, que va desapareció, y este partido, si sigue así, va a desaparecer del todo, que si uno sigue los datos electorales, desde lo que ocurrió con Fernando Puras ha ido a menos, y la verdad es que es bochornoso, porque prefieren ante todo lo que diga Madrid a lo que diga Navarra. Y un partido que se dice Partido Socialista de Navarra, que no haga caso a lo que dicen los navarros, que fundamentalmente lo que quiere es un cambio profundo, y que la señora Barcina deje de estar ahí en la presidencia, que no merece, porque además, en fin, es una persona que además desechó del propio gobierno al propio Roberto Jiménez. Es decir, aquí lo que se ve es que son los intereses de España por encima de otra consideración. Y simplemente termino recordando lo que yo creo que comenté alguna vez, ¿no? En su día, Íñigo Cabero, que era de Cintruénigo y que era un dirigente de la Democracia Cristiana Española, me dijo: Iñaki, olvidaros vosotros de Navarra de una vez por todas. Mira, cuando estábamos discutiendo la Constitución, nos vinieron los militares y nos dijeron que bajo ningún concepto Navarra tenía que tener ninguna relación con el País Vasco. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres razones que eran fundamentales. Primero, por frontera. Segundo, por granero, y tercero por dimensión, es decir, frontera con Francia, granero, porque bueno, pues, no sé, un término absolutamente trasnochado y propio del ejército, ¿no? Y dimensión de país. Y harán lo posible, lo imposible, como hicieron en el año 32, que Jimeno Jurío lo analizó muy bien y vio cómo, o sea, se habían falsificado actas porque Navarra había dicho sí al Estatuto de Estella. Bueno, pues harán lo posible, lo imposible, porque ellos consideran que es una cuestión de Estado, y el propio Partido Popular y la propia Barcina le decía a Rubalcaba lo que tenía que hacer, y al final lo han hecho. Me parece una vergüenza de principio a fin.
Miquel, ya que Iñaki mencionaba a Apuras, en el 2007, con el agostazo, el PSOE vetó al PSN ese pacto con Navay para poner en marcha un gobierno alternativo al de UPN, y lo decíamos ahora mismo, vuelvo a repetirlo, Puras dimitió. En este caso, ayer Roberto Jiménez entraba con una sonrisa en la sede de la calle Sarasate. No sé si tú esperabas que, por lo menos, no sé si la ejecutiva en su conjunto, pero por lo menos Roberto Jiménez, después de todo lo que ha hecho en estas últimas semanas, dimitiese.
Yo esperaba dimisiones, esperaba pocas, ¿no? Es decir, que al final me da la sensación de que el PSN en Navarra se tiró a la piscina pues antes de tiempo, y no sé si no llegaron a hablar previamente con Madrid o cómo articulan las decisiones, pero desde luego yo no esperaba tampoco grandes decisiones, visto que simplemente el propio paripé, ¿no?, de la reunión con las diferentes formaciones para ver qué ocurría o no ocurría, y el peso en Navarra soy yo, todo este tipo de cosas, yo creo que daban también un poco a la imagen de quien no sabe muy bien dónde está, ¿no? Yo, la verdad es que sorprende todo este proceso, porque bueno, pues quien más, quien menos, pues la semana pasada, si nos hubieran preguntado y hubiéramos tenido que apostar, yo creo que sí que hubiéramos apostado por esa moción de censura, ¿no? A mí me da la sensación de que aquí quien ha sabido jugar sus cartas una vez más es la propia Blanca Marcina, ¿no?, que es una auténtica superviviente en el momento en el que empezaron, bueno, pues todas la comisión y demás, trasladó todas sus comparecencias a Madrid, ha tenido, pues la verdad es que entrevistas en prácticamente todos los medios de ámbito estatal. Ya dijo ella desde el principio que había hablado con Rajoy y que eso le había dejado muy tranquila, que en principio era una cuestión que no se acababa de entender, pero a la vista está que esa es la cuestión. Y lo que da la sensación es, bueno, pues que desde Madrid en Ferraz han decidido sacrificar al PSN en pos, teóricamente, de un no perjuicio en las elecciones europeas, ¿no? Y sin embargo, a mí también se me queda la duda, ¿no?, de qué efecto pudiera tener esta cuestión, bueno, pues en unas elecciones europeas que en principio poco o nada tienen que ver, ¿no? Yo creo que el PSN, bueno, pues básicamente pues está llamado a seguir debilitándose prácticamente hasta la desaparición, ¿no? Y también puede haber algo de eso, ¿no?, en la propia decisión del propio Ferraz, bueno, pues de comprobar seguramente a través de las diferentes encuestas que manejan que un adelanto electoral les hubiera supuesto un auténtico varapalo también en Nafarroa, ¿no?, y que por lo tanto pues seguramente se hubieran transformado las mayorías, y puede ser, porque alguna encuesta hemos visto por ahí, que el PSN ya no jugará ningún papel, ni siquiera de bisagra, ¿no? Y ante ese escenario, bueno, pues patadón para adelante, esperar un año y a ver si en un año las cosas cambian un poco. Desde luego, yo creo que es muy complicado ahora mismo entender a cualquier navarro o navarra que pueda depositar en una urna un voto para el PSN, ¿no?, visto el ridículo que está haciendo. Y ya el ridículo final, yo creo que es la declaración de ayer, ¿no?, diciendo un poco más o menos que es Barcina la que gobierna gracias a Bildu, cuando fue PSN quien aupó a Barcina a la presidencia, y cuando ha sido el PSN quien ha decidido que, pues por cuestiones que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos navarros, evitar que Barcina deje el sillón, al que a la vista está perfectamente perfectada.
Sí, yo creo, bueno, yo estoy de acuerdo, que hay varias cuestiones ahí. Una, que yo creo que Jiménez efectivamente sobreactuó en aquella famosa rueda de prensa en la que dice que o se va o la echamos, que no corriendo ni lo uno ni lo otro, sobreactuó en cara a Madrid, sobreactuó cara a la sociedad navarra, y sobreactuó sobre todo porque sus cuentas parlamentarias no le autorizaban, ¿no?, para dar un paso de esas dimensiones. Luego está la cuestión de la comisión de investigación, es decir, ese plazo de 15 días que se abre, que en algunos momentos se interpreta como un plazo que, bueno, prácticamente no tiene ninguna ningún valor político porque la decisión de la moción de censura está tomada. Es así como el PSN vende esa jugada. Es de pensar que en ese tiempo el PSN mantiene relaciones con Ferraz cara a ver si se puede habilitar un poco ese escenario del que se había hablado. Y luego, posteriormente, yo creo que efectivamente cuando se sopesa más claramente en lo que dan de sí los números y no dan los números, estoy de acuerdo con Mike en lo que está preguntando él con respecto a las encuestas, ese elemento es clave. Es decir, esta decisión se puede entender en parte por la cuestión de las elecciones europeas, pero no como un todo. Básicamente yo creo que el PSN es consciente, de la misma forma que lo es UPN, de que hay un cambio en la sociedad navarra, de que hay una voluntad de cambio, de transformación, de regeneración democrática, y que eso puede dar lugar a que se den otro tipo de mayorías. Quizás ahora mismo, votando el día 25 de mayo, nos podríamos haber encontrado con una situación en la cual efectivamente el PSN no es clave para formar ese gobierno de alternativa. Esa situación les lleva seguramente a decir vamos a tapar ahora los agujeros y vamos a esperar un año. La sensación que tengo yo, de todas formas, es que no están leyendo bien lo que es esa voluntad de cambio que hay en la sociedad navarra y que efectivamente esta situación de agonía de un gobierno, otro año más en la situación económica, en la situación de vulneración de derechos sociales básicos, de servicios públicos, que es lo que estamos olvidando, ¿no? Es decir, el enorme daño a la ciudadanía navarra que está haciendo ese gobierno, no exclusivamente por la cuestión de la corrupción, que es una cuestión muy grave, sino por toda la política ultraliberal a ultranza que está llevando a cabo de recortes y el sufrimiento social que ello está generando, ¿no? Pero ellos han preferido seguir sometiendo a la sociedad navarra a esa situación por temor a que se habilite una alternativa político-electoral que efectivamente acabe con ese ranchito que ellos han montado en Nafarroa, con esa, bueno, pues con ese espejismo del navarrismo que se han inventado, que yo ese tema sí quiero dejarlo claro, es decir, que hasta ahora se ha venido diciendo que existía o se ha construido artificialmente una identidad en torno a ese navarrismo. El gran lema de esa identidad ha sido que el futuro de Navarra lo decían los navarros. Ahora sabemos que ese lema exclusivamente valía para vetar una relación natural, histórica, cultural entre Nafarroa y el resto de los territorios vascos, porque lo que desde luego no valía era para el principio democrático de decisión, porque ahora mismo lo que ha ocurrido en Nafarroa se ha decidido en Génova y en Ferraz. Desde luego no se ha decidido ni en el Palacio de Navarra ni se ha decidido en el Paseo Sarasate.
Y muy brevemente, os pido una respuesta, bueno, pero brevísimamente, porque quiero luego tratar otro tema. Esto sin duda es trágico para la sociedad navarra, porque la mayoría, ahí están las encuestas, ahí están las protestas multitudinarias, quería el cambio de régimen, pero de cara a medio plazo, el cambio y la posibilidad del cambio va a profundizarse, las opciones por el cambio van a reforzarse, digo, porque las elecciones en vez del 25 de mayo van a ser dentro de un año y poco. Entonces, dentro de un año y poco, ¿con qué escenario nos vamos a encontrar? ¿Con un escenario en el que UPN estará más debilitado y PSN no habrá podido levantar la cabeza? ¿O sí le habrán podido dar la vuelta a la tortilla? ¿Cómo lo veis? Pero muy brevemente, ¿eh?
Iñaki. Yo lo veo bien en el sentido de si se actúa inteligentemente. Es decir, si todos los que de alguna manera estamos en otro lado de la barrera y estamos viendo con horror este espectáculo, actuamos al unísono y actuamos con la cabeza fría, sabiendo detectar lo que quiere la sociedad navarra, que quiere cambio, y sobre todo sabiendo que nos van a sacar el espantajo de que vienen los vascos, ¿no? Y eso a todas horas lo están sacando. Si sabemos actuar con inteligencia, ganamos.
Mikel, brevemente.
Pues francamente, no lo sé. Yo creo que año largo en política es mucho tiempo. Y también es cierto que, bueno, muchas veces la memoria es corta, ¿no? Y por lo tanto, creo que se dan las condiciones para que las elecciones, pues dentro de 15 meses, las cosas varíen, pero tampoco me las jugaría yo todas, ¿eh? Es decir, que pueden pasar muchas cosas de aquí a año y medio y ya veremos qué ocurre, porque muchas veces, bueno, pues escenarios a un año vista que parecían impensables, luego al final se acaban confirmando, ¿no? Por lo tanto, habrá que esperar, pero estoy con Iñaki, es decir, ahí yo creo que lo inteligente es quien está al otro lado de la barrera del régimen sea capaz de articular y hacer políticas con inteligencia y que no se niegue la manta a la cabeza unos contra otros, porque de lo contrario, pues al final quien puede salir más o menos sobreviviendo de estas situaciones, quien ahora en principio ha cumplido.
Yo creo que va a ser interesante ver qué tipo de relación se articula con respecto al PSN, ¿no? Hablando de esa oposición, ¿no? Porque una parte de esa oposición hasta ahora ha venido poco menos que a defender que no era posible articular una alternativa en Nafarroa que no pasase por el PSN. Se le ha atribuido, ahí también seguramente se ha sobreactuado. Es decir, se le ha atribuido al PSN la responsabilidad casi de pasar un día de ser régimen al día siguiente a ser gestor de una regeneración democrática en Nafarroa. Yo creo que si el 2007 rompió en parte ese espejismo, esta última decisión, bueno, lo dinamita. Entonces, a partir de ahora, yo creo que un plano de reflexión sí que se va a abrir de con qué fuerzas se cuenta para habilitar esa transformación, ese cambio político en profundidad en Nafarroa. Se ha roto algún espejismo y con respecto al PSN yo creo que va a haber que adoptar algún tipo de clarificación de posturas. No estoy hablando de los militantes socialistas, no estoy hablando de ese espectro sociológico y político, estoy hablando de esa sigla absolutamente adosada al modelo de régimen, al modelo caduco que se quiere superar en Nafarroa y que la sociedad navarra exige que se supere. Yo creo que en cierta medida de cómo se despeje esa ecuación va a depender el que se puedan habilitar realmente al alternativas reales posibles y que yo creo que se pueden dar en ese plazo de un año. Las movilizaciones, como comentabas antes, que ha habido en Nafarroa, son unas movilizaciones muy amplias, son multitudinarias, son muy plurales. En esas manifestaciones se han dado cita a ciudadanos que habitualmente no han solido estar en ese tipo de dinámicas de movilización en la calle, y hay que interpretar bien, en toda su pluralidad, en toda su intensidad, esa voluntad de cambio, y hay que actuar con generosidad y con responsabilidad. Pero yo creo que ya no quedan muchas trampas en el solitario, ¿no?, con respecto a la actuación del PSN, y repito, con respecto al PSN y no contra el socialismo en Nafarroa.
Bueno, pues tenemos 15 meses para reflexionar sobre todo esto, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que tenemos menos tiempo es para hablar de los derechos de la mujer, mañana 8 de marzo, y yo quería hincarle diente a este tema con las declaraciones que hemos tenido esta semana de obispos varios, en este caso del obispo de Donostia y del obispo de Bilbo, de Mario Iceta y del señor Munilla, del obispo José Ignacio Munilla, que decía, por ejemplo, el miércoles que mientras haya aborto no habrá paz. Ayer Iceta, bueno, en la misma línea, decía que la tremenda injusticia de una mujer violada no se soluciona con la eliminación del niño, que una injusticia no se soluciona con otra injusticia. Bueno, no sé si es casual o no, pero han elegido hacer estas declaraciones justo 2-3 días antes del 8 de marzo. Parece que querían echar leña al fuego, en este caso los obispos, que, bueno, sin pelos en la lengua, utilizan un discurso muy muy ultra. Ya sabemos cuál es la posición de la Iglesia, pero bueno, tal vez se podía esperar otra cosa por parte de estos obispos vascos.
En el caso de Munilla, incluso más, se quiere situar ya a la derecha del PP, que no sé qué queda, ¿no? No, realmente es bastante dramático, ¿no?, esa actitud que hay por parte de los obispos. Y además yo diría que es una actitud que contrasta con algunas palabras más conciliadoras que están escuchando en el caso del propio Vaticano, ¿no? Es que normalmente ese tipo de declaraciones solían venir del Vaticano, y sin embargo estos obispos vascos están actuando de una forma absolutamente, yo creo que gratuita, y también introduciendo una dosis de tensión en el debate que es absolutamente innecesaria. Es decir,
me da a mí que
estamos asistiendo
la reforma de Gallardón les ha insuflado
sí, efectivamente, valentía, ese es el gran problema de esa reforma, ¿no? Es decir, que allá donde no existía un problema, se ha generado un problema y un tensionamiento social de una forma gratuita y en base a unos postulados ultramontanos, ¿no? Y eso es lo más grave, es decir, que haya obispos que estén cuestionando los derechos de las mujeres, derechos adquiridos por muchos años de lucha, derechos que están asentados en la sociedad, que generan un nivel de consenso importante, que no concitaban un enfrentamiento ni una tensión, y que ahora mismo se están convirtiendo en elemento de batalla. La verdad es que es lamentable, y a mí, desde luego, lo único que me da más ganas es de trabajar por un modelo claramente laico, en el que la Iglesia esté en el lugar en el que debe estar, y que efectivamente pues el debate social y político vaya por otros derroteros, ¿no? El principio de laicidad me parece que ya es fundamental, teniendo en cuenta el papel que se está arrogando esa Iglesia ultra.
Sí, a mí la verdad es que un obispo diga lo que ha dicho y que el Vaticano diga lo que ha dicho, no me extraña nada. Es como el PSOE ha dicho lo que ha dicho con Navarra, es que no me extraña nada, ¿no? Me extrañaría lo contrario. Pero fíjate que, Maite, tú has hecho una distinción entre que el Vaticano matiza más sus palabras y los obispos vascos. Yo creo que no. Yo creo que los obispos vascos con los españoles han estado la semana pasada en el Vaticano en una visita que se llama Ad Limina, que creo que lo tienen que hacer cada 2 años, ¿no? Han estado todos con el Papa. Yo me imagino que entre lo que han hablado ahí todos juntos ha sido del proyecto de ley de Gallardón. Y entonces yo creo que les han dado una instrucción. Y de alguna forma, no solamente Munilla y Z, sino yo he oído también a más obispos españoles que están diciendo exactamente lo mismo. Por tanto, a mí, sinceramente, no me llama la atención que el Vaticano diga lo que diga, porque siempre lo ha dicho. me llamaría la atención que dijera otro tipo de cosas. Ahora, volviendo un poco al proyecto de ley, el proyecto de ley es un error que yo creo que el propio Partido Popular no sabe cómo salir de él, porque Gallardón, que aparecía al principio como el progre del grupo, resulta que de progre absolutamente nada. No sabemos si porque su padre le dijo que esta ley había que cambiarla o lo que fuere, pues se ha metido en un charco que indudablemente va a tener que recular. Pero esa pequeña vuelta atrás que tiene que hacer en la tramitación del propio proyecto no va a paliar los daños colaterales que va a tener esta iniciativa, ¿no? Y yo creo que la va a sacar, porque tiene mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado. Otra cosa es que en la siguiente legislatura, con el equilibrio de fuerzas, esto se vuelva a cambiar. Finalmente, me parece que esto va a seguir su marcha militar. Los obispos van a seguir diciendo lo que han dicho siempre, y aquí no va a cambiar nada, ¿eh?
No, me comentabas lo del 8 de marzo, ¿no? Es decir, que en el amplísimo calendario de la Iglesia Católica, sí, si hay un día que no es significativo, es el 8 de marzo. Es decir, si hay una organización absolutamente machista que relega el papel de la mujer a un segundo plano, esa es la Iglesia Católica, que todavía pues es absolutamente incapaz de autorizar que las mujeres den misa, por ejemplo, ¿no? A la vista está que para ellos el 8 de marzo será algún santo o alguna santa o algo así, pero desde luego nada tiene que ver con los derechos de la mujer, ¿no? Y por lo tanto ahí yo le veo poca relación. A mí, en realidad, lo que digan los obispos y lo que diga el Vaticano, pues en principio se supone que lo dicen para su propia feligresía, ¿no? Y allá cuidaos la feligresía, el caso que les quiera hacer o no les quiera hacer. Yo creo que el verdadero problema es cuando esas declaraciones tienen relación con un proyecto de ley que pasa por el Consejo de Ministros. Ahí es donde viene verdaderamente el problema, ¿no? Es decir, bueno, pues cada uno que diga lo que quiere, y sus fieles y los que se sientan obligados por lo que dicen los obispos, pues actuarán en consecuencia. Pero el problema, y aquí es donde yo estoy con Maite, es decir, la laicidad del Estado en el Estado español no se da, y la influencia de la Iglesia Católica es evidente, y más en esta en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cuando, bueno, pues tenemos un gobierno que está generando un problema donde no lo había, porque yo creo que con la ley anterior pues existía una paz social, salvo de sectores de extrema derecha y la propia Iglesia Católica, o sectores de la Iglesia Católica, y por lo tanto generan un problema donde no debiera existirlo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues cuando sabes que tienes una mayoría absoluta que gobierna en el Estado, que está de tu parte, pues efectivamente te vienes arriba, y a partir de ahí ya sin complejos, ¿no? Porque sí que, bueno, pues ha habido quizás declaraciones un poco más matizadas, un poco más miradas, pero ahora ya no hay, incluso, bueno, un poco más o menos, que lo que están diciendo es que la reforma de Gallardón se les queda corta, ¿no? Y que debería ir todavía más lejos. Y yo creo que el verdadero problema es ese, ¿no? Es decir, que la opinión, digamos, de una iglesia, por muy mayoritaria que pueda ser en el Estado, influya de manera tan directa en el Consejo de Ministros y por ende en todas las mujeres que, bueno, pues que más allá, digamos, de otra serie de cuestiones, desde luego habrá muchas que tendrán que acabar poniendo en riesgo su vida, que yo creo que de esto se olvida siempre el Vaticano cuando habla de esas cuestiones, pone en riesgo su vida, bueno, pues al final para interrumpir un embarazo no deseado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que se hace es, pues como siempre, anteponer los derechos del no nacido, que vaya usted a saber si va a nacer o no nacer, a la mujer. Y más en un periodo como este, en donde, bueno, pues hemos oído a los obispos hablar de las ayudas sociales y demás, cuando estamos en un periodo de recorte que muchas veces, bueno, pues dejan a las mujeres sin ninguna alternativa, ¿no?
Sí, yo lo que quería constatar en el comentario anterior con respecto a los obispos vascos era más en la línea de entender que, bueno, yo puedo entender que lo que puede decir el obispo o el cardenal en Madrid o puede decir en otros lugares, pero yo creo que los obispos vascos no están interpretando ni adaptándose a la sociología de su país. Eso sí que me preocupaba. Es decir, ese pensamiento no es mayoritario ni con mucho en la sociedad vasca. Yo creo que no, bueno, eso lo demuestran los resultados electorales, pero también otro tipo de estudios sociológicos. En ese sentido, lo que vengo a constatar es que esas posiciones ultramontanas de la Iglesia no responden al sentir social de la sociedad vasca, y en ese sentido alejan a esos obispos también de la propia sociedad, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que tendríamos que despedirnos con un mensaje más positivo, ¿no? Porque efectivamente la Iglesia, que esté donde tenga que estar, la sociedad, la clase política, los otros agentes que conforman este país están donde tienen que estar, y mañana, pues bueno, yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas estarán también en las calles, en los actos, ¿no?, de conmemoración del 8 de marzo y de reivindicación permanente de los derechos de las mujeres, y ese es el mensaje, yo creo, de la despedida.
Pues ahí estaremos, Maite, Mikel, Iñaki, Mila Esker, ¿ondo pasaste, burua?
¿Ondo pasaste, burua?